Que el foco de la noticia sigue puesto en el trámite legislativo del segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones y de la eventual negociación que está realizando el gobierno con la oposición en el Senado para sacar adelante la reforma previsional. Yo creo que más que hablar de esto, que es un tema muy especulativo y muy conjetural, yo partiría proponiéndoles a mis interlocutores hablar del relativo desacople que hay entre la situación económica y la situación política del país. Me acompañan en esta edición de Terapia Chilensis María José Ochea, editora de La Tercera, y Juan Pablo Larraín, panelista de esta radio. Les doy la bienvenida, Juan Pablo, José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Juan Pablo. Qué suerte poder compartir contigo este programa.
Está bien, ¿no es cierto?
Hola, hola, José, hola, Héctor. ¿Cómo están?
Oye, ¿tú observas, Juan Pablo, este relativo desacople entre la discusión económica y la discusión política?
Sí, fíjate que me gusta esa conceptualización que haces de relativo, porque la comparto y creo que encontraste la palabra adecuada. Y lo político creo que ustedes ya lo oyen hablando semanas y semanas del deterioro en el que nos vemos enfrentados hoy día en el país, donde nadie tiene el sartén por el mango, donde los liderazgos no solo no afloran, sino que no existen, y quienes tienen el mandato de ejercerlo en distintas áreas, en distintas funciones, pareciera ser que están en su peor minuto.
En su peor minuto,
y sí. Y eso, fíjate que en Chile casi siempre había ido de la mano de lo económico. Cuando estamos en periodos de mucha tranquilidad y de mucha paz social y de una política sana, la economía había andado bien, con altos y bajos, pero bien. Ahora, si uno mira lo último, no vamos a decir que la economía está en un periodo bien cuando nos enteramos por el Banco Central hoy día que el tercer trimestre la caída de la economía fue de 9,1%. O sea, es una mala noticia. Pero sí se empiezan a observar buenos datos. Se empieza a observar que el desempleo se ha ido reduciendo de manera importante, e incluso la fuerza de trabajo que había se había reducido, esa siempre diferencia que hay que tener entre quienes no tienen trabajo y quienes no lo tienen por opción o quienes no lo tienen porque creen que no lo van a encontrar. Entonces, ese número ha ido mejorando. Entiendo que se han recuperado, según un estudio de la Católica, entre 750.000 y 800.000 puestos de trabajo, además de los 2 millones de...
Que es una, una barbaridad, o sea, es exacto. Mucho, es una muy fuerte recuperación del empleo.
Tremenda, y eso que nuestro mercado laboral es bastante rígido. Si tú comparas, por ejemplo, las cifras con Estados Unidos, que probablemente es de las economías más abiertas del mundo en esa materia, y más flexible, así como se destruyen grandes cantidades de puestos de trabajo en las crisis, se levantan de una manera fulminante, y así lo hemos visto en Estados Unidos. Aquí hay muchas restricciones, es muy caro despedir y por lo tanto eso hace difícil la contratación. A pesar de eso, la recuperación ha sido razonable. Y cuando uno empieza a mirar las cifras ya más desagregadas de la actividad, también se da cuenta que se están recuperando. La minería, que había sostenido el carro un poquito en el primer semestre, ha cedido, ahora está con un crecimiento negativo, pero muy leve. Pero sí ve como el comercio se ha recuperado.
Se ha recuperado la construcción también.
La construcción viene con rezago. Esa todavía no se sienten los números porque esa estaba muy capturada por las restricciones de movimiento. Y eso lo vamos a ver en la última parte del año probablemente, donde se va a recuperar.
Pero perdona, pero igual el otro día leímos un titular que decía que, no sé, el 90% de las obras que habían sido paralizadas sí. Se habían ya puesto en marcha de nuevo. Probablemente, como dices tú, el efecto no lo estamos viendo, pero sí ya hay un sí. Por lo menos una señal de movimiento.
No, y hay otra, y hay otras señales también, Juan Pablo. Por ejemplo, está la señal de las autopistas. Entiendo yo que estamos en flujos de circulación parecidos a los de a los de la normalidad. Las importaciones de las empresas del retail, entiendo que también se han recuperado muchísimo, digamos, y que estamos hablando de niveles no iguales a los previos a la pandemia, pero que avanzan sostenidamente hacia la normalidad.
Pero por eso me quiero tomar de lo que tú dijiste al principio, con ese relativo desacople, porque sobre todo en esta última parte del año nos vamos a comparar con los efectos del estallido del 18 de octubre. Y por lo tanto, las bases de comparación son muy malas. Y donde vamos a tener algún nivel de sinceridad mayor va a ser el primer trimestre del 2021, porque la actividad económica en el 2021, en la primera parte hasta marzo, fue bastante cercana a lo normal. Entonces, vamos a tener una recuperación fuerte fin de año, vamos a tener una recuperación regular en el primer trimestre y vamos a ver qué pasa del segundo trimestre cuando nos empecemos a comparar, cuando la economía casi se detuvo por completo. Pero tirando la raya para la suma, evidentemente que hay un mejor ambiente económico bastante alejado del mal ambiente político, cosa que, insisto, no habíamos vivido en las últimas décadas.
Hay otro indicador también, en la última semana, hasta donde entiendo, la bolsa, no digamos que haya vivido días eufóricos, pero se ha estado recuperando sostenidamente. No, también.
Muy bueno esto. La semana pasada la bolsa estuvo espectacular y usando el mismo concepto, se desacopló del mundo, esta vez para lo positivo, porque en general, mientras el mundo crecía y los valores de los activos, las bolsas, están en terreno positivo, nosotros o crecimos muy poquito o estamos en terreno negativo. Ahora, la bolsa, post la elección de Estados Unidos y de conocer el tema de las vacunas, se ha ido recuperando afuera y nosotros nos hemos recuperado más que las bolsas de afuera porque veníamos con un rezago muy grande. Y si uno mira incluso estos días de esta semana, que han sido más tenues, más suaves, han sido mejores que los del mundo, porque hay esa base de comparación que teníamos afectada y rezagada, en la que empezamos a ponernos al día.
Ya.
Ahora, yo creo que hablábamos del desacople entre la política y la economía.
Y la economía.
Pero yo creo que en la política hay un desacople en sí mismo, ¿o no?
Sí.
Yo creo que ese desacople...
Está todo desacoplado entre todos.
Sí.
Yo creo que lo que pasa en política es más serio que eso. No es un problema de desacople. Es que el sistema, yo creo, alcanzó una dinámica propia. Una dinámica propia que ya no responde a ninguna lógica de ninguno de los actores.
O sea, tú dices que es como la mutación del virus, claro, como que se creó un coronavirus.
Sí, yo creo que ya no responde, de todas maneras ya no responde a la agenda del gobierno, tampoco responde a la agenda de la oposición, tampoco responde a la agenda de facciones dentro de cada uno, sino que ya adquirió una dinámica que nadie puede resistir y que encuentro atendible que el gobierno, digamos, trate de parar esta iniciativa del segundo retiro de los fondos, diciendo no, mejor lo adopto yo, mejor preparo yo un proyecto, pero eso, a ver, entregando parte de sus propias vísceras, digamos.
Lógico.
Sí, pero a ver, pero ¿cómo lo paras tú?
No, porque este también momento, no se puede hacer el leso con que hay un problema en que...
No se puede parar ya.
Pero sí, es bien impresionante. Yo creo que son dos proyectos distintos, pero obedecen a esto que dices tú, que es como que adquirió unas lógicas, unas dinámicas de vida propia que no responden a lo que antes uno podía prever, más o menos. Uno sabía más o menos cómo se iba a portar o cómo se iba a votar determinadas personas, determinados partidos. Yo creo que lo del 10%, de todas maneras, para el gobierno ha sido un golpe muy duro, muy duro. El del segundo retiro, me refiero, porque se aprobó en la Cámara con más votos que antes, incluso que la primera vez, no, de, más, votos de la derecha.
Creo que se aprobó con más votos de los que tiene la Cámara de Diputados.
Se aprobó con los votos de los diputados y de la Asamblea Constituyente.
Claro.
Y bueno, y el Senado ahora ya, la Comisión de Constitución también aprobó y va a estar todo el día hoy en sala. Pero está ese proyecto que es como objeto de análisis también, y se ve un desacople claro entre el gobierno y sus propios partidos. Y también, pero a mí también me parece muy objeto de análisis esta iniciativa de la diputada Vallejo, que, bueno, ya finalmente se le fue bajando mucha gente, pero de hacer esta reforma y poner nuevamente sobre la mesa el quórum de los dos tercios, que fue, sí, en el fondo, el punto fundamental que permitió lograr un acuerdo por la paz y la nueva constitución el 15 de noviembre, un paso importante que se dio hace 2 semanas, cuando fue el plebiscito. Entonces, creo que abrir, hay temas que ya no se pueden abrir. O sea, son las reglas del juego, se votaron de tal manera. Es lo mismo que me pasa cuando veo que la presidenta de la UDI plantea, por ejemplo, hacer escaños reservados para los evangélicos. O sea, no se habló de paridad de género y se habló de escaños reservados para los pueblos originarios. Y se habló de que el quórum era de 2/3. Entonces, ponerse ahora a revolver lo que ya está establecido, a mí me parece que es muy, muy poco serio.
Muy poco.
Pero en eso estamos lamentablemente hace rato, José, en que cada uno se desmarca, hace lo que quiere, propone lo que quiere, y cuando lanzan estos globos sondas, que creo que fue lo que finalmente hizo la diputada Vallejo, y vio cómo empezó esto a prender negativamente, y aliados de ella se empezaron a bajar, o incluso hoy mismo el presidente de la Comisión,
sí,
de la
no
Cámara...
lo puso en tabla.
No lo puso en tabla, o sea, le está dando ahí un portazo, y qué bueno que haya algún nivel de responsabilidad en algunos minutos, porque esos mismos diputados que tienen ahora luces de responsabilidad, lo hemos visto en otros proyectos en el lado contrario.
Claro, pero me parece, aunque tú dices que es algo que puede venir hace tiempo, a mí me parece muy... no me deja de sorprender que algo tan importante como este acuerdo se quiera poner en discusión, y es parte también de quizás de no haber comprendido el mensaje del rechazo que tiene la ciudadanía con la clase política, que es que finalmente todos acordamos algo y bueno, entonces los políticos lo van a cambiar, ¿no? Creo que ahí hay algo que se desacopla también. Se desacopla al pensar, sí, que se puede cambiar el quórum de los 2/3 mediante una reforma y votarla en el Congreso cuando ya la gente tampoco quiere el Congreso. O sea, hay un montón de capas que uno podría
hacer. Comentando la iniciativa de Camila Vallejo, un diputado en esta misma radio hoy día en la mañana decía que le parecía inoportuna. No me quedó claro por qué era inoportuna. O sea, ¿es inoportuna porque se presenta antes de tiempo o es inoportuna porque se presentó con cierto retraso? Esto debería haberse planteado un mes atrás. No sé, no me queda claro por qué es inoportuna.
Pero yo esa reflexión, ¿eh?
O sea, me parece de una pobreza y de una cobardía política impresionante, digamos, porque yo creo que el planteamiento, la iniciativa, primero, es una iniciativa que se sale completamente del acuerdo suscrito el día 15 de noviembre del año pasado. Se sale completamente. A ver, una de las bases de ese acuerdo son los 2/3. Entonces, decir que es inoportuno algo que es impresentable me parece raro.
Ahora, yo voy a ser más benevolente que tú con ese diputado y voy a pensar que cuando él dice inoportuno, a lo mejor lo que estaba diciendo era un wishful thinking, de decir como hubiera sido bueno, Camila, que hubieses estado en el acuerdo, porque el PC no estuvo. Y que esa hubiese sido la oportunidad de plantear tus diferencias con el cuerpo.
Me habría gustado que lo hubiese dicho en esos términos.
Claro.
Pero, Jorge, claramente no es así. Eso es mirarlo del punto de vista positivo, me parece bien mirar las cosas positivas y optimistas.
Estoy haciendo una ironía,
ambigua,
Juan Pablo.
Es tan ambigua, que te permite imaginarte lo que tú quieras. Y en eso, al menos, creo que le hace mal también al debate alguien que se opone no lo diga correctamente con todas sus letras.
No, está bien. Ahora, yo creo que hay un punto que no hay que olvidar en esta discusión, que es que este acuerdo se hizo al fragor de un ambiente muy difícil, fue una noche dura, y que efectivamente después hubo una comisión, ya no me acuerdo muy bien cuál era el nombre, como la comisión técnica que tuvo que bajar el acuerdo constitucional, de expertos, y ahí quedaron abiertas varias cosas, ¿cierto? Quedaron abiertos varios puntos que tienen que ver con el reglamento, con la forma que va a funcionar la Comisión Constituyente, con incluso quedó bastante abierto el tema si los dos tercios se van a aplicar para un texto general o artículo por artículo. O sea, hay ahí unos puntos que quedaron pendientes y que a mí me parece que son muy importantes de empezar a resolver. Pero lo que me parece sí es que aquello que sí se logró acordar es intocable, ¿no? Y empezar a modificar quórum, composición, número de escaños, creo que no resiste análisis.
Oye, ¿ustedes creen que en esta pasada se logre algo parecido a una reforma previsional o no?
Juan Pablo Larraín, te doy la palabra.
Mira, tiene el gobierno está jugado completamente a eso y por eso está dispuesto a que este segundo 10% salga de alguna manera y estregando sus vísceras, como tú decías, o la José decía, con tal de sacar una reforma. Pero ¿qué reforma va a salir hoy día si eso es lo más terrible?
Ver, la reforma que podría salir es una reforma que termine destinando el 6% adicional sino que a reparto y una reforma que va a suponer probablemente la desaparición de las administradoras de fondos de pensiones.
Yo creo que si tenemos 6 puntos nuevos para cotizar y esos 6 puntos se van a ir a reparto, de verdad, objetivamente, y lo saben muchos parlamentarios de oposición que han pujado por esto, saben que es una mala noticia en el mediano y largo plazo y buena en el corto plazo para la gente que probablemente está a punto de jubilar. Pero el daño que se está haciendo, y ya me estoy olvidando los dos retiros, del primer 10% y del segundo 10%, esto ya sería más la guinda de la torta, dejándoles un país a las generaciones que hoy día se están integrando a trabajar y a las que vendrán más adelante con una mochila muy difícil de financiar. Ya les estamos dejando un país tremendamente endeudado,
post-pandemia, y ahora...
con una mochila mucho más grande supuesta reforma.
Te entiendo, Juan Pablo, pero aquí hay un trade-off, digamos.
Algo
hay que hacer, digamos. O sea, una opción, digamos, y que a mí no me parece tan demencial, digamos, es olvidarse de la reforma previsional. Y tratar de el segundo retiro veo que es imposible bloquearlo. Imposible. Mira, a lo más acotarlo un poco y obtener alguna vaga seguridad en orden a que no vaya a haber un tercer retiro. Y punto, nada más. Y ahí...
¿Pero tú todavía crees, de verdad, Héctor, que con el compromiso que hubo la primera vez de ser un único retiro por única vez...
No me pregunte a mí.
¿No vaya si a haber ahora uno por tercera vez?
No me pregunte a mí, que yo creo que el país va al despeñadero, digamos, y tengo... No puedo tener peor opinión de esta legislatura. No puedo tener peor opinión, digamos.
Pero claro, pero yo estoy con Héctor en que esto es una negociación, esto es un trade-off y aquí hay que entregar algo para poder lograr algo a cambio. Claro. Si no puede seguir que esto, o sea, no se va a pasar máquina de parte del gobierno, no lo va a hacer.
No puede, y
también me parece que, hoy día el presidente también volvió a plantear que podía ir al Tribunal Constitucional para intentar bloquear este segundo retiro. Pero a mí me parece no solo inconstitucionalidad, pero sí incoherente. ¿Ah? Porque si no lo hizo
incoherente y tardío.
Porque no lo hizo la primera vez. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que la política está compuesta en gran parte de señales, de símbolo y de... si tú la primera vez no fuiste al Tribunal Constitucional y permitiste que se hiciera el retiro, ahora uno puede ahí empezar a locurar. Bueno, ¿y por qué no lo hicieron? ¿Por qué se permitió? ¿Cuál era la popularidad de la medida? Etcétera. No lo hiciste ahí, ¿por qué lo vas a hacer ahora? Entonces también ese tipo de acciones van bajando la seriedad y restando el respeto que uno tiene sobre ciertas instituciones, ¿no?
Sí, sí. La política a veces...
Me gustaría que viera la cara de desafección a ver, de Héctor
Soto. No. La política, es que la política es una cosa que tiene que ver con las convicciones, la política tiene que ver con las oportunidades, la política tiene que ver con lo práctico también. O sea, no sé.
O sea, claro, tú dices que tiene que ir igual al Tribunal Constitucional porque para frenarlo, o sea, aunque no lo haya hecho antes.
Sí.
Bueno, posiblemente lo vaya a hacer, aún teniendo en su ecuación y en su análisis que no lo hizo antes, y esto que estoy diciendo yo que no tiene demasiadas luces tampoco, pero son como pequeños aprendizajes de cómo se deben hacer las cosas.
Por Dios que han aparecido pocas voces, oye, de sensatez. Por ejemplo, la quiero destacar, una voz de sensatez como la de Osvaldo Andrade.
Sí.
Me pareció, a ver, un tipo que dice... A ver, entiendo lo que ha ocurrido, en fin, pero a ver, esto es una mala política y estamos traicionándonos.
Manuel Marfán también.
Manuel Marfán.
El presidente del Banco Central, que por definición tiene que ser sensato, pero también lo ha sido. El diputado Pepe Aud, que ha sido quizá el más visible.
Ha sido agregando que Pepe Aud no va a ninguna reelección, entonces no está protegiendo. No está protegiendo un populismo desenfrenado como en el caso del resto.
Claro, tiene más libertad para poder decir lo que piensa. Ahora, y todo esto se da en esta discusión que se plantea del parlamentarismo de facto.
De facto, sí.
Ah, que ahora lo agarró los políticos el tema, pero venimos hace rato en los análisis planteando de que algo así ocurre. Hoy día el presidente del Senado decía que esto se da por la ausencia del gobierno. Tal vez tiene un punto.
Y es verdad que el desorden del oficialismo es lo que posibilita esto, porque si el gobierno mantuviera control sobre, y los partidos de derecha mantuvieran el control sobre sus bancadas parlamentarias, nada de esto estaría sucediendo. Nada de esto estaría sucediendo.
Y el desorden en el oficialismo es cada vez mayor, porque ya ven que no tiene ningún sentido seguir en la supuesta línea más ortodoxa que propone el gobierno, porque ni ellos la defienden, ni ellos la entregan. Uno miraba la comisión en la mañana de constitución del Senado y hubo dos senadores de oposición, de gobierno, perdón, del oficialismo, que rechazaron el nuevo retiro al 10%, pero pareciera ser un número ajustado, 3-2. Vamos a ver lo que pasa en el Senado y el desbande que va a haber, porque tampoco vemos un liderazgo desde La Moneda y desde los ministerios respectivos, y donde cada senador, cada diputado quiere salvar los muebles y quiere seguir adelante con una medida que todas las encuestas muestran que es de alta popularidad. Entonces, no se ve el fin de esto, no se ve el retorno de esto a una normalidad. Uno pensaría que y lamentablemente las elecciones están todavía muy lejos para eso.
Ahora, pero hay que buscar, es verdad que hay que buscar fórmulas que resuelvan todas estas cosas. O sea, en el fondo, si que se esté hablando de un segundo retiro del 10%, no creo que sea solo exclusivamente por una iniciativa populista de los parlamentarios. O sea, hay una necesidad, ¿cierto? Y esa necesidad...
Yo creo que no.
Hay que darle una respuesta. ¿Tú crees que no existe esta necesidad?
Yo creo que no,
porque si existiera esa necesidad, el segundo retiro sería... con nombre y apellido, para las personas que tienen necesidades.
No, ahora, estoy de acuerdo en que esto se abre, y en el primer retiro también, era absurdo que el 1% más rico de Chile pudiera retirar sin pagar impuestos. Completamente absurdo.
Y por qué tienen que retirar, digamos, las personas que no le han bajado sus ingresos.
También, o sea...
Que es una fracción importante, pues.
Por eso debiese ser...
Por de pronto todos los empleados públicos.
Bueno, pero pero la gente que sí... le han bajado, y la gente que sí necesita, esa gente necesita una respuesta.
Sí,
¿cierto?
Estoy de acuerdo en eso, pero uno no es nadie para meterse en el bolsillo de ninguna persona de ver cuáles son sus necesidades, pero cuando uno empieza a ver y han aparecido informes de cómo se ocupó la plata, un sector menor de la población y un sector menor de esa cantidad de plata que se sacó para el supermercado, para seguir comiendo, para seguir viviendo. Mucha gente, por ejemplo, los más ricos de partida lo pusieron en APB o lo invirtieron en fondos mutuos. Otro sector en libretas para el ahorro para la vivienda. Las cuentas de ahorro del Banco Estado y las cuentas RUT del Banco Estado no han estado como nunca con saldos altos, lo que te demuestra que un porcentaje mayoritario o importante de la población, al menos esa plata no la necesitaba con urgencia para vivir. Ahora, yo entiendo que es muy difícil clasificar a quienes la necesitan y quienes no, pero acá hay un abuso de una mala política.
Eso no sé si es tan difícil clasificar quiénes sí y quiénes no, porque uno podría ir cortando por nivel de sueldo, por empleo, etcétera. Pero a lo que voy es que si es que hay una necesidad en un grupo importante y esa necesidad no es cubierta, se abre la puerta para que ocurran este tipo de cosas, ¿no? Claro. Y que haya un vivo y que diga, bueno, hagamos entonces un retiro gigante de 9% para todo, para que se diseñen malas políticas populistas.
Exacto.
Si el segmento que realmente lo necesita estuviera cubierto y tuviese una respuesta, probablemente no estaríamos
de acuerdo. Lo que yo discuto es que este segundo retiro del 10% sea para atender las necesidades de la gente que tiene necesidades insatisfechas. Eso claro. yo lo discuto porque no, además creo que la gente más insatisfecha es la que no está precisamente en el sistema previsional. Hay gente que está fuera del sistema previsional. Yo creo que ahí hay un hueso muy duro de roer y que probablemente el gobierno tampoco, las políticas públicas tampoco han llegado a ellos.
Lo que se frotan las manos con esta medida es el comercio, y creo que al comercio le viene bien que llegue plata, pero no de esta manera. Pero se frotan las manos porque saben que un porcentaje importante de eso va a ir a bienes durables, a televisores, a celulares, a
tal
ropa.
Cual. Pero bueno. Ahora, lo que es muy impresionante, oye, es que en Chile no emerja, ni siquiera en una coyuntura como esta, no emerja ningún liderazgo potente. Ninguno. No emergió ni uno con ocasión del estallido. No es, emergió algunos. La pandemia dejó algún
como la Isquia Siches.
Claro.
Pero Jadwe, Pamela Giles, sin ir más lejos.
Sí, te concedo.
Tiene una cierta emergencia.
Sí.
No sabemos ir observando todavía.
Pero no sé si...
Los alcaldes tuvieron un atisbo para la pandemia que me da la impresión que se ha ido diluyendo. ¿Ah? Pero los alcaldes tuvieron y los municipios tuvieron una valoración altísima que en la medida en que se ha ido esto recuperando y volviendo un poco a la normalidad
han ido perdiendo
esa solidez que tuvieron inicial.
Juan Pablo, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros.
Encantado, pues, un Héctor. Un agrado y además estar con la gran José Uche ahí al lado.
Gracias, JP. Un placer.
Ya. Yo les agradezco mucho la participación a ambos, a Juan Pablo y a la José. Y los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de nuestros interlocutores en el programa de hoy día y los dejo invitados para mañana, jueves, aquí en Terapia Chilensis. Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.